Gracias, pastor. Buenas tardes a todos. Mira al compañero que tienes al lado. Míralo. Dile, Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Dios será bueno. La verdad es que este último año, este año, cuando escucho alabanzas así, cuando de alguna forma me toca en casa, no, la verdad es que hoy no es el día, hoy ha pasado de todo, desde primera hora hasta, pero bueno, el gozo no nos lo quita nadie, el gozo del Señor está presente, no hay circunstancia que debería afectarnos, aunque nos afectan, pero hay cosas en nuestra vida que Dios ha ido cambiando, ha cambiado, y cosas que Dios ha dado, las cuales no hay circunstancia, no hay nada, dice el apóstol Pablo, no hay circunstancia que nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Lo que iba diciendo, este año, cuando escucho alabanzas así, cuando me pongo a preparar un mensaje o algo para los jóvenes o algo en casa, hay ciertas páginas, no pongo música que tengo en el ordenador, hay ciertas páginas que, bueno, pues que hay música así, a mí me gusta más cristiana, así más balada, me pone así el sentimiento, me pone así, me pongo con una magdalena, me pongo a llorar, y este último año, pues lo siento, no sé por qué, soy así. No hay reunión, si no es una reunión es después de otra, con mi esposa lloro como una magdalena, escuchando lo que dicen las alabanzas. Es cierto, me había pasado, yo no sé cuándo fue la última vez que tú lloraste en la presencia de Dios, si te soy sincero, no lo sé cuándo fue tu última vez. Yo este año lo hago muy a menudo, pero te puedo decir que durante años no lo he hecho. Yo este mes, el mes de mayo, cumplo 14 años desde que se me predicó, desde la primera vez que escuché el Evangelio de Dios en edad adulta, en la cual tuve que tomar una decisión, fue en el año 2002, en el mes de mayo. Recién cumplidos los 18 en enero, Martín se vio obligado a coger un autobús, dejar su país natal, que es Bulgaria, y tuve que venir a España por X problemas que tuve, que durante los años me estuvieron, bueno, pues estuvimos ahí peleando con ellos, y hoy hace, este mes hace 14 años. ¿Por qué digo eso? Porque a pesar de todo, yo voy a coger un poco el hilo de lo que se nos predicó el viernes pasado sobre el gozo. Voy a poner eso en modo avión. Lo que se nos predicó el viernes pasado sobre el gozo. Después el domingo se nos predicó, si no me confundo, de la serpiente, ¿verdad? Que hoy viene presentada, hoy viene siendo lo que es la cruz, la obra de Cristo, Cristo resucitado, por el cual hoy nosotros podemos estar aquí. Había una alabanza que decía, gracias por ser, con F era la palabra, coser, bueno, y la otra palabra, gracias por ser bueno, compasivo, había otras palabras que decían, a ver, gracias por amarme, gracias por la cruz, ¿qué más? Por tu vida dar. Hay cosas, ¿verdad? Por lo tanto, hay motivo para estar agradecido. Por darme tu favor. Por darme tu favor. Porque os voy a ser sincero. En estos 14 años, desde que Dios de alguna forma empezó a hablar a mi corazón y a mi vida, hubo una temporada en la cual yo dejé el camino. Entonces, cuando yo escucho esta alabanza, gracias por darme tu favor, yo sé que es regresar al redil después de estar un tiempo no disfrutando de la familia que hoy Dios ha puesto en nuestro alrededor. Por eso mira bien a tu alrededor. Dios ha puesto una familia, Dios ha puesto un lugar donde congregarnos. Y si estás hoy aquí, si yo estoy hoy aquí, es por un propósito. Para que nosotros como cuerpo podamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Tanto como cuerpo como individualmente. Para que nosotros podamos ser moldeables. Para que nosotros el día de mañana nos podamos presentar delante de nuestro Dios y decirle, aquí estoy. No tengo nada. No quiero tener nada, sino si algo quiero tener en mi vida es tenerte a ti. No quiero posesión, he venido desnudo, me iré desnudo, algunas cosas me compraré porque son necesarias, pero sí me llevo la obra de Cristo en mi corazón. Es por lo que vivo, es por lo que intento vivir y es por lo que quiero seguir viviendo. Eso es todo lo que hay en mi corazón, no tengo otra cosa. Por lo tanto, vamos a ir al Salmo 95. Quiero leer Salmo 95. Yo traigo esta máquina aquí porque hay una versión que es la Biblia de las Américas. Salmo 95, sí, enterito porque es pequeñito. Venid, cantemos con gozo al Señor. Venid, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. Porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Pues sí, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por el privilegio que nos has dado, Señor Jesús, de poder formar parte de tu rebaño, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque tú dices que eres el pastor de este rebaño, Señor Jesús, y nosotros hoy, Señor Jesús, nos disponemos para que tú, Señor Jesús, puedas moldear nuestros corazones conforme a tu imagen y tu semejanza, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, porque tu palabra dice que donde hay dos o tres, ahí estás tú. Hoy, Señor Jesús, queremos que tú seas el que habla, que seas tú el que se mueve en este lugar, Señor Jesús, y que, Señor Jesús, de alguna forma podamos salir diferente de cómo hemos entrado, Señor Jesús, diferente de la forma de pensar en la que hemos entrado, Señor Jesús, que tú puedas hacer tu obra en nuestra vida, Señor Jesús. Te bendecimos y te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor Jesús. Amén. Bien, ahora voy a seguir con otra, vamos a ir a Eclesiastés 3. ¿Por qué digo esto? Mirad, el viernes pasado, vamos a ir a Eclesiastés 3, y después os digo versículo. La semana pasada, cuando nuestro hermano nos habló sobre el gozo, mencionó una parte de la Biblia que viene en Hechos, que después lo vamos a ver. Y tiene que ver, pude hablar con él, pudimos hablar un buen rato con el hermano Argenis y pudimos aclarar ciertas cosas que venían en este pasaje, porque es algo que me llamó la atención. Me llamó la atención en una forma cierta, la cual nunca lo había visto así. Porque de una forma Dios habló a mi corazón. Quizás en el momento que estoy viviendo, si Eclesiastés 3, en el momento cual estoy viviendo, quizás es por ahí donde me habla Dios. Entonces me sentí identificado con lo que él habló. Después, el domingo, nos volvieron a hablar de esta serpiente que representaba la salvación, que representaba aquello donde nosotros en el momento de dificultad debemos mirar hacia la cruz, debemos mirar aquello lo que representa a Cristo y olvidarnos de lo que queda atrás. Simplemente extender la mano y seguir adelante. Aunque no es fácil. Aquí parece que lo habla el búlgaro, pero que es muy fácil, pero no es fácil. No es fácil porque la vida es difícil. Hay circunstancias que se presentan en la vida de cada cual, cada uno somos un mundo, la situación de cada uno es diferente, Dios nos ha hecho de forma diferente totalmente cada uno tiene su nombre, Dios lo conoce personalmente, y Dios trata de una forma diferente a cada uno. Yo no conozco un trato igual en dos hombres en el tiempo que llevo caminando. Siempre Dios ha tratado más rápido, más lento con las vidas, pero siempre de forma diferente, individual y personalizada, para que nosotros podamos llegar a conocerle. Porque este es el fin. Dice el Evangelio de Juan, dice, la vida eterna consiste en eso. No, digo, lo dice el apóstol Juan, digo. La vida eterna consiste en eso. Conocerle a él. Nada más. Conocerle a él. Entonces, partiendo desde la base que nosotros para poder conocer a Dios, Dios ha dejado un manual, que es la Biblia, la cual tenemos nosotros, partiendo de eso y sin meterme en otras cosas, hoy intentaré explicar lo que Dios de alguna forma me habló en mi corazón y me sigue hablando. Y yo lo quiero digerir y hoy les voy a expresar lo que Dios me habló para el tiempo en el cual yo estoy viviendo, en la ciudad donde me encuentro y en el mundo en el cual donde nos movemos. Porque es complicado. Sabemos que la situación no hay por dónde cogerla. Ni los vecinos. Los vecinos, si miramos para allá, no sé para dónde mirar, si para Portugal o para Francia. No hay por dónde cogerlo. Es decir, es complicado. O sea, imaginaos más allá, saliendo de nuestra Unión Europea, saliendo de la situación que vive el Mediterráneo, saliendo de la situación que vive África, saliendo de la situación que viven los países latinoamericanos, es complejo. Por lo tanto, yo, no sé cómo expresarme para que no suene feo, pero yo, un sinvergüenza. ¿Sinvergüenza por qué? Porque no ahora, pero sí lo fui. Y luché durante el tiempo a poder, de alguna forma, conseguir un cambio. Porque cuando yo me agarré a Dios, siendo joven, recién 18 años y medio tenía, cuando yo escuché en el mes de mayo de 2002 de un Dios verdadero, un Dios que puede cambiar, a mí aquello me parecía todo menos de verdad, por decirlo sincero, por ser sincero. Por lo tanto, yo en mi pequeña experiencia pues tuve que buscar cosas para ver si era verdad, tuve que mirar a la gente que me decían que había un Dios que podía cambiar mi vida, tuve que, bueno, pues personas que yo no conocía, que de otro país, me acogieron, me amaron, aún en mi carácter, en mi... porque imaginaos, un chaval, cuando ya empecé a hablar el castellano, pues ya era más difícil aguantarme, porque ya no me contaban solo mis paisanos, que me entendían, ya me tenía que aguantar más gente. Entonces, los que han trabajado conmigo, los que se mueven conmigo durante 24 horas del día, se lo preguntan a mi esposa, yo reconozco, tengo un carácter muy detallista, es muy difícil convivir conmigo, lo reconozco. Pero eso no impide de que Dios haya hecho un... que haya cambiado un trasfondo de drogadicción a mejor en el sentido de salvación, no mejor, pero sí ha ido moldeando el carácter con los años, ojo, porque el carácter ha sido moldeado, porque el carácter que nosotros poseemos es personal e intransferible, y Dios lo moldea, y Dios pone la situación correcta en cada momento y en cada etapa de nuestra vida para que nosotros podamos moldear nuestro carácter a su semejanza, porque no hay otra posición, o sea, todo lo que nos pasa, todo lo que estamos viviendo, todo lo que yo estoy viviendo, es para que yo pueda transformar mi imagen, o sea, mi carácter, al carácter de Cristo. Hay una alabanza de Daniel Calvetti que dice eso: haz mi carácter como el tuyo. Haz mi carácter, muy bonita, no me pongo a cantar porque si no lloro. Haz mi carácter como el tuyo. Es muy bonito. Entonces, mi meta de vida hoy es esta y quiero que siga. Digo hoy, ¿por qué digo esto? Porque ahora os explico. Digo hoy es esta y quiero que esto siga. Entonces vamos a ir a Eclesiastés 3, que creo que ya lo tenéis. 3:11. Yo me voy a leer en esta versión aquí, por favor, si así lo voy a buscar. Vamos a leer desde el 3:11. Creo que son 11 y 12. Partiendo desde siempre, o sea, os aviso, partiendo de que la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos como seres humanos, lo que Dios ha establecido como contacto a la humanidad. O sea, la humanidad donde nos movíamos todos antes de conocer a Cristo y donde se mueve la persona que hoy no conoce a Cristo, nosotros somos testimonio para que ellos puedan conocerle. Entonces, Dios ha dejado algo establecido, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, llamado Biblia. Entonces, en todo esto, yo me identifico y miro y pregunto, ¿por qué hay tantas cosas? Porque hay ciertas cosas que no entiendo. O sea, yo soy limitado. Aparte que no acabé el bachiller porque no me dejaron, no tengo una carrera universitaria, entonces soy más limitado que mi mujer, por ejemplo, por ciertas cosas en la vida. No llego, no tengo la facilidad de desarrollar ciertos temas. Entonces, vamos a leer el 3:11 y 12. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Amén. La palabra dice que Dios, vamos a ver, yo lo entiendo así, Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Yo sé que, bueno, libros adicionales que leo, bueno, después entra la moral, que, bueno, desde pequeñitos sabemos que robar no es bueno, que cuando robas un caramelo niño siempre hace así, cosas que nos explicaron. Y, bueno, lo cierto es que Dios en su palabra, más allá de todo lo que conocemos, dice que ha puesto eternidad en el hombre. O sea, hay un estudio demostrable donde las naciones durante los tiempos que conocemos siempre han necesitado un ser de alguna otra, o sea, no su semejante, sino de alguna otra que hacía otras cosas para rendirle adoración, rendirle homenaje, de alguna forma mostrar dependencia. Siempre lo ha sido. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces, partiendo desde eso, yo me pregunto, ¿qué se hará de Martín? Porque la palabra dice, ahora lo vamos a leer en Génesis 6, vamos a ir a Génesis 6, ¿qué se hará? Eso viene a raíz, después vamos a leer en Hechos 8, eso llega después en la mitad, pero bueno, eso viene a raíz de ahí. Sabiendo que hay una eternidad puesta en nuestro corazón, que nosotros vamos a ir a Dios, sí o sí, vamos a presentarnos delante de Él, o para rendir cuentas, o para entrar a su gozo, ¿qué hacemos mientras estamos aquí? Porque claro, es fácil decirlo, pero nosotros nos movemos, porque yo hace 2000 años el mundo moralmente no estaba así decaído, aunque la palabra demuestra, porque cuando Pablo habla a los romanos, dice cosas que, o sea, nos identificamos hoy en día tranquilamente con ellas. O sea, ya pasaban hace 2000 años, pero sin embargo, se da a entender que hace 2000 años moralmente el mundo no era así. Había ciertas cosas que pasaban, pero hoy en día está todo de una forma más liberal, o no sé cómo decirlo, de una forma más populista, o bueno, no lo sé. Entonces, ¿cómo me muevo yo y cómo busco yo que Dios de alguna forma haga una obra verdadera en mi corazón? ¿Cómo me enfrento yo a esta vida sabiendo todo lo que sé, porque a veces sé demasiado y es un estorbo para mí? ¿Cómo me presento delante de Dios para que Él me pueda moldear? Simplemente para que yo pueda dar respuesta a mi día a día. Porque de lo único que se trata es que nosotros podamos ser testimonio a aquellos que no conocen a Dios. La palabra dice, amaros unos a otros, el mundo así conocerá que sois mis discípulos. Y tendré que dar respuesta en mi casa, en mi trabajo y en donde me toque, donde demandan la respuesta de mi fe o donde demandan responsabilidad en mi trabajo. Yo tendré que ser ejemplo y tendré que esforzarme y de alguna forma tendré que ser consciente que soy un representante de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo saber qué es bueno? ¿Cómo puedo ser, cómo mi corazón puede saber que algo es bueno? ¿O cómo puedo saber si incluso mi corazón es bueno o si es malo? Porque la palabra de Dios nos dice en Jeremías, vamos a, bueno, después, ya os lo digo, pues eso es famoso, es decir, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Bien, entonces, enfocándome hacia este punto de vista, o sea, de toda cosa guardada, vamos a ver, guardado, ¿qué es guardado? El iPhone, lo tengo aquí, vale. En casa tengo, bueno, no hay nada en el banco, casi nada. ¿Qué guardo? Con mi esposa tenemos ahí un proyecto pequeño en oración. ¿Qué guardo? O sea, ¿qué guardo? Piso no tengo, ni quiero tener porque tal como están las cosas, en cualquier momento me lo quitan. ¿No? Es en serio. O sea, la cosa es donde nosotros ponemos la esperanza. Si yo me comprometo a pagar un piso, lo tendré que pagar. Y si mañana no tengo trabajo, me doy un problema. Y muchos de los que están aquí sabemos lo que es eso. Saben lo que es eso, porque mañana si no hay trabajo yo no puedo pagar el piso. Dios proveerá, pero me es más fácil si no tengo que pagarlo. Entonces es una decisión, yo tendré que vivir de algo, por supuesto. Pero yo no quiero, no. Tal y como yo no, hace tiempo que me quité de esta... No porque no sé cómo acabará el día de mañana eso. Simplemente no lo necesito, no lo sé. Entonces vamos a ir al Génesis 6, 5, 6. Capítulo 5, versículos 5 y 6. No, es Génesis 6, 5 y 6. Génesis 6, 5 y 6. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Bien, aquí vemos claramente a Martín, decirlo de alguna forma. O sea, Martín es una creación de Dios, pero la intención del corazón, o sea, Dios ve y se arrepiente, dice, de haber hecho al hombre. Sintió su dolor, sintió dolor en el corazón, porque el hombre tenía pensamientos continuos de mal. Y lo podemos comprobar, por lo menos yo no sé tú, no sé lo que tú piensas, pero aunque a veces no llegamos a desarrollar este pensamiento, sí tenemos pensamientos de mal. Porque la cabeza no para. O sea, la cabeza es, hoy en día, mira, hoy viniendo, conduciendo para aquí, en la rotonda. Se mete por el medio, se mete por el carril de adentro, y claro, ¿qué piensas? Un hombre, aparte, se me pone a pitar, me dice, baja, baja. Digo, bueno, ¿dónde voy a bajar? Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, el pensamiento, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros somos muy frágiles y muy dados a eso. Tenemos un carácter, más los hombres, de mal, de un continuo pensamiento de mal. Aunque no lo llevemos a cabo, aunque no lo llevemos a malo, sí pensamos cosas malas. O sea, el mismo Pablo decía, aun queriendo hacer lo bueno, me sale lo malo. Es decir, era un experto, porque aparte de ser conocedor de la palabra, lo vivió en su propia carne. Y bueno, no vamos a meter con Pablo, que está viendo, no vamos a ir por otra línea. El mal forma parte de nuestro día a día. Y aparte nos encontramos con el problema de que Dios lo declara. Mal peor. Es decir, aún encima Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. Así estamos. Bueno, es un ánimo, no pongáis esta cara, que no es así tampoco. Ahora vamos a ver la otra parte, que Cristo está presente. Y si el mundo hoy en día puede funcionar, es porque la presencia de Dios sigue estando en el mundo. Si no, esto sería un desastre. Hay un dicho que dicen, si los hombres de bien dejaran de hacer lo que están haciendo, esto sería un desastre. Por tanto, tenemos un reto muy bonito por delante, aunque cueste. Vamos a ir ahora a 8:21, al mismo Génesis capítulo 8. Versículo 21. Aquí ya es, en el versículo 8, ya antes de leerlo, os explico, aquí es cuando ya Dios vio el panorama y, bueno, mandó la lluvia y quedó solo Noé con su familia y con todo el arca y con todo lo que vendía, se nos dice, todo el mundo lo sabe. Noé estaba haciendo un altar al Señor. Y cuando el aroma llegó, dice, y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. O sea, aquí Dios hace una promesa, y no sé si los niños lo saben, pero ahí está el arco iris, es la promesa. O sea, mientras haya cielo y tierra, o sea, nunca más, Dios dijo, por medio del agua volverá a destruir la tierra. Sí, hay un juicio establecido y todas estas cosas, pero bueno, es algo que tenemos que estar preparados. Pero Dios aquí promete no destruir más al hombre por medio de agua. Pero sí dice una cosa interesante, dice, sigue afirmándola, aunque Noé con su familia, ahí se supone que eran hombres ya del agrado de Dios, ¿no? Noé, sus hijos, las esposas, ya no había lo que había en el mundo, ¿no? Ya no había lo que había destruido. Pero sin embargo lo vuelve a afirmar. Dice, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces, esto sigue. Esto sigue. Entonces, no voy a decir más cosas malas, porque si nosotros, me metí en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Todos los reyes que pasaron con el pueblo de Dios, como decía el Salmo 95, estuvieron, eso lo cuenta David, es decir, 40 años, un pueblo rebelde, viendo todo lo que hice y todo lo que hicieron. O sea, eso lo dice David en un Salmo. Es decir, si nosotros leemos toda la historia extensa del pueblo de Dios, vemos que su intención siempre fue mala. O sea, que no pudieron. Es decir, que eran malos. Mira, quizá hay que ser malo para cuando se le muestra una cosa de tal calibre como se le mostró, porque yo pienso, igual que tú supongo, ¿no? Nos pensamos y digo, ¿cómo puede una persona ver maná, el mar, bueno, infinitud de cosas? ¿Cómo puede ser que un hombre no crea? Es que no me lo explico. No me lo explico, porque después Jesús aquí dice, en el Nuevo Testamento dice, bienaventurados Porque vosotros que sin ver, sin cosas mayores veréis, pero vosotros que sin ver creéis. Porque, ¿no? Bueno, aquí ahí da unas promesas infinitas a las cuales nos podemos agarrar y podemos estar hablando, pero bueno, no es el caso. Entonces voy a mencionar dos personajes del Antiguo Testamento que son conocidos, pero sí que tiene que ver con el hilo del corazón, al cual vamos a seguir y después menciono lo de Hechos 8. En Primera de Crónicas 28, versículo 8 y 9. Es decir, aquí viene siendo la historia de David, el rey ya dejando un legado. Dios, antes de este capítulo, le hace una promesa, le dice que, bueno, que él no edificará la casa, que le dará a su hijo, y bueno, le hace una promesa, y por lo tanto, aquí en versículo, vamos a leerlo, 28, 8, 9. Dice, de manera que ahora, dice el rey David, de manera que ahora en presencia de todo Israel, asamblea del Señor y a oídos de nuestro Dios, guardad y buscad todos los mandamientos del Señor vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. Y le dice a su hijo, cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Porque el Señor escudriña todos los corazones, entiende todo intento de los pensamientos, entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Es decir, David recibe una promesa de parte de Dios y dice que Salomón construirá el templo y a sí mismo, le hace un aviso a su hijo, porque David, tenemos el historial, no vamos a entrar ahí. Le dice, si le buscas, Él te dejará encontrarle. Ahora, pero si le abandonas, Él te rechazará por siempre. Te rechazará por siempre. O sea, nos acordamos de todos los reyes antiguos que había. Es decir, y vivió X años y fue desechado. Hay historia para aburrirnos. Entonces, el rey David aquí hace un aviso a su hijo. Por lo tanto, pasamos ahora al siguiente capítulo, que es 2 de Crónicas 1. Bueno, es en el segundo capítulo. Segunda de Crónicas 1, 7, 12. Desde el capítulo 7, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Voy a leer. Segunda de Crónicas 1, 7 a 12. Aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo a Dios, tú has mostrado gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido. Porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Y te daré riquezas y bienes y gloria tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Es decir, aquí apunté, Salomón íntegro. Y Dios establece un reino. Ni lo ha habido antes, ni lo habrá después. O sea, Salomón es íntegro en su corazón. Cuando se le presenta la oportunidad, él pide sabiduría para poder gobernar el pueblo. No pidió lo que se mencionó. Supongo que ya lo tendría, pero no, como sabía que Dios podía quitarlo, no sé, no entro ahí. Aquí no dice las intenciones, dice simplemente lo que él hizo. Él pidió sabiduría. Por lo tanto, Dios concede, establece el reino y nunca lo ha habido. En la historia no sé, hace poco decían que lo han descubierto y cosas por el estilo ahí en la tierra de Israel, pero bueno, no sabemos. Pero sí, no ha habido un reino por este estilo hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta es, vamos a Hechos 8 y ya con eso acabamos, porque ya es donde quiero acabar, en Hechos 8, en lo que se nos habló la semana pasada, y lo que a mí me hizo pensar y me hizo buscar estas cosas, porque no había entendido yo nunca de esta forma este versículo, este capítulo. Aquí es cuando se le predica a los samaritanos. 8, 9, 13. Porque Hechos 8, del versículo 9 al 13. Y cierto hombre, llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Ahora, el dato. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Entonces, cuando yo el viernes pasado me veo con mi Biblia en la mano, y de repente se me enciende una luz, y dice, Martín, ¿pero cómo se puede creer? Bautizarte, claro, yo estaba con el pensamiento 14 años que escuché y mi vida cambió y lo que os conté antes. Dice que este hombre creyó, este hombre se bautizó y ahora vamos a leer lo que hizo. ¿Puede tener un corazón tan malo? ¿Puede tener la intención del corazón tan mala? Porque mirad después lo que le dice. Más adelante, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Bueno, después, entonces Pedro le dijo, en el versículo 20, entonces Pedro le dijo, que tu plata parezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Simón se deshizo y ya no quiso saber nada. Rogad vosotros porque yo, que no me venga nada de lo que habéis dicho. Pero la cuestión es que este hombre le habló. O sea, le dijo, con, es decir, dinero. No sé cómo, yo no me meto en la película que se pudo haber montado. Yo me quedo con lo que dije antes. La palabra es bien clara y dice las cosas bien claras. Este hombre dice que quiso comprar el poder. Es decir, claro, hay que meterse. Con todo eso tuve que estudiar. Entonces, imaginaos, este hombre dice que toda la ciudad le admiraba antes de que se convirtiera. O antes de que creyera, según la palabra. Dice que toda la ciudad le admiraba. Se lo tenían. Este es el gran... No, creo que decían esto, el gran poder de Dios. Es decir, este hombre estaba acostumbrado a... No sé cómo sería en aquel entonces, pero... ¿No? Entonces, de repente, ve lo que estos hombres están haciendo y dice, esta es la mía. No sé lo que pensaría. Es lo que pensaría yo. Porque según el corazón, la intención del corazón puede seguir estando mala después de creer. Entonces, eso es lo que me habló la palabra. Martín, ahora vamos a leer en dos salmos, y con esto acabo. Martín, en estos tiempos que tú estás, en lo que tú vives, en lo que te mueves, ten cuidado con la intención que tienes, porque la intención puede ser mala, aún después de años escuchando, porque este hombre, según la palabra, creyó y se bautizó. Martín ya creyó y se bautizó. Entonces, yo lo enfoco hacia mi vida y digo, puede ser que en algún momento dado de la vida tenga yo una intención mala hacia el Evangelio o hacia ciertas cosas del Evangelio. Porque yo, la palabra es bien clara, o sea, examínase cada uno. Es decir, yo el otro día hablando con un hombre le digo, yo doy gracias a Dios por los liderazgos, doy gracias a Dios por el pastor, Hebreos 13. Lo dice, obedeced a vuestro pastor. De gracias, porque hay hombres, desde que yo estoy aquí, desde que yo vine hace 5 años, hubo hombres que a mí me dijeron, oye, que tú, así no, ¿eh? Y no gustó. O sea, imaginaos este hombre si le gustó o no. A Simón cuando le dijeron, este corazón tu mal, o sea, no me pongo yo en la piel porque le dijeron cosas fuertes, ¿eh? Yo no sé cómo estaría en aquel entonces el panorama, pues el pueblo, Samaria, sabemos todo lo que había. No sé cómo se sentiría este hombre, me imagino yo. Como me gustan a mí que me digan las cosas. Uf, me imagino a este hombre que le digan eso. Entonces, lo enfoco hacia mi vida y digo, puede que yo tenga una intención no correcta, no decir mala, sino no correcta y un pensamiento no bien claro hacia ciertas cosas. Porque después vemos en Hechos 5, 3, lo leemos, venga, Hechos 5, 3. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Es decir, el terreno es mío, entonces, ¿qué conveniencia tengo yo de mentir? Si el corazón, el Satanás dice que entró en su corazón. ¿Por qué entró Satanás? Dice, esto me llama a una alerta tremenda. Debo estar alerta. Entonces, acabando, vamos a leer un salmo. Salmo 26. El versículo 2. Entonces, yo con esto, no quiero que os desaniméis, porque parece que os he desanimado. No era este el propósito. Esto es algo personal que os cuento de la forma que yo vi la palabra. Yo no sé cuando se predica, ¿cómo la ves tú? Yo cuando predican y cuando me veo, la primera persona que quiero poner en la palabra soy yo. Y en mi casa, con mi esposa, lo que quiero hacer siempre es ponerme en la persona. Entonces, tengo una preocupación, porque la palabra dice claramente que vienen tiempos difíciles. Y el Satanás, o sea, Satanás es muy astuto, es muy listo, dice, se viste de ángel, dice, cree, también cree, dice que sabe la palabra, o sea, en el desierto el que tentó a nuestro Señor fue Satanás, les decía la palabra, decía, no solo de pan, o sea, vosotros fijaos, que no es nadie que nos conozcamos, que sabemos por dónde coger y podemos meter el dedo para enfadarlo, no, o sea, Satanás, es muy astuto y sabe dónde lo que necesitamos y sabe dónde darnos. Y es muy astuto. Entonces, ¿cómo puedo yo en este mundo, en todo lo que se mueve y sabiendo que Él es el que opera aquí, aunque no pertenezco a este mundo, ¿no? Según el Evangelio, no pertenecemos a este mundo, pero sí vivimos en Él? Entonces se hace difícil. Por eso la palabra nos ha dejado una advertencia, que pudiera ser que tengamos intenciones no buenas. Entonces yo veo esto y digo, mirad, en el versículo 2, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Y ahora leemos el 86, el Salmo 86. Del 11 al 13. Y quiero que esto te quede como una palabra rema. O sea que cuando te despiertes y cuando me despierte yo, pero no, te digo, cuando me despierte yo, lo tenga bien presente. Porque os digo una cosa, a mí cuando me predicaron del Evangelio, me dijeron un versículo tantas veces y me lo dejaban encima de la cama, me decían ciertas cosas y a ver si lo sabéis. Clama a mí y te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde viene? 33:3. Son cositas que nos quedan grabados, lo que hemos estado en el centro de habilitación, gracias a Dios. Nos han grabado cosas por el estilo, porque nos han hablado y hemos podido cambiar. Y ahora vamos a leer el Salmo 86, 11, 13. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Amén. Que Dios les bendiga.